Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Tragedia en Pastaza, un helicóptero militar se accidenta con 8 personas a bordo.
Wilman Terán permanecerá en la cárcel de máxima seguridad, La Roca.
El gobierno ejecuta pruebas de estimulación de lluvias para enfrentar la crisis eléctrica, según el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque.
El domingo 28 de abril los apagones se suspenderán a escala nacional.
41 detenidos de 6 organizaciones criminales deja un megaoperativo contra la extorsión en varias provincias del país.
El presidente Daniel Noboa designa a Irene Vélez como miembro del directorio de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones.
La Procuraduría General del Estado impulsa acciones para recuperar los bienes del ex contralor Carlos Polit en Estados Unidos tras haber sido declarado culpable de lavado de activos.
Construye apelará la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral para evitar la eliminación del movimiento político.
2 exagentes de tránsito de Quito fueron sentenciados a 6 meses de prisión por el delito de concusión.
En lo internacional, la policía de El Salvador detiene a Cristian Flores Sandoval, comisionado presidencial de Nayib Bukele, por presunta corrupción.
El Senado de México aprueba la controvertida reforma al sistema de pensiones para acceder a la jubilación.
Con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Hernán Higuera. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Notimundo Estelar. Estamos pues ya finalizando esta semana, viernes 26 de abril. También saludamos a Hernán Higuera, que nos acompañará hoy justamente en reemplazo de Fausto Yepes, que se encuentra de permiso.
Un gusto acompañarlos, amables oyentes. Hola, María del Carmen, muy buenas noches. Tenemos toda la información, los últimos sucesos, la actualización de las noticias. Aquí comenzamos Notimundo Estelar.
Así es, vamos a revisar de inmediato nuestras entrevistas para esta jornada.
Hoy, 26 de abril del 2024, nos acompañará el doctor Diego Morales, exgerente de Selec Sur y presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAI.
También estará con nosotros el coronel Enrique Morales, jefe técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para conversar acerca del puente Delta sobre el río Lelia, conecta a la sierra y costa de nuestro país.
Y Jorge León, alcalde de Payatanga, hablaremos sobre la declaratoria de emergencia en esa vía y las consecuencias de lo que implica el cierre.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Un helicóptero. helicóptero del ejército que cumplía la ruta Shell-Tiwino-Tababoro en Pastaza se accidentó con 8 personas a bordo. Entre ellas se encontraban Octavio Sierra, Jaime Cordones, Leonardo Gutiérrez, Pablo Morales, Pablo Montes de Oca, Katia Aragón y el teniente político de Curaray. La aeronave transportaba personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, quienes trasladaban paquetes de ayuda humanitaria en la zona. La alerta se generó a las 14:20 de este viernes, cuando 2 helicópteros livianos identificaron el helicóptero accidentado.
A esta hora se realizan las tareas de rescate y se analiza si hay la posibilidad de sobrevivientes o no. Esperamos en los próximos minutos tenerles actualización de esta noticia lamentable que enluta a las Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Riesgos. Seguimos con más información. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el habeas corpus presentado por el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, con el que buscaba su traslado hacia la cárcel 4 de Quito. Durante la audiencia, los abogados de Terán resaltaron que su defendido no tiene garantías de seguridad al interior de ese centro penitenciario, debido a que allí se encuentran criminales considerados de alto valor como Fabricio Colón Pico. Además, alegaron que el expresidente de la Judicatura tenía restricción para recibir visitas y contaba con vigilancia permanente al momento de encontrarse con sus abogados.
La noche del jueves, el juez Julio Inga rechazó otro pedido realizado por Wilman Terán, con el cual se pretendía revocar la medida de prisión preventiva dictada en su contra. El magistrado Inga sustentó su decisión en que no existió un cambio en la situación de Terán para modificar las disposiciones. La diligencia se realizó en el marco del caso Independencia Judicial, que investiga una presunta obstrucción a la justicia.
La Interpol solicitó la orden de extradición de Leonardo Cortázar, uno de los procesados en el caso Encuentro. A través de un oficio se señaló que el implicado estaría en Panamá, por lo que debe ser detenido. Cortázar integra la lista de 10 vinculados a una presunta red de corrupción dentro de las empresas públicas. En estas incluye a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Hernán Luque Lecaro, ex titular de EMCO, cuya audiencia de extradición se dará el 14 de mayo en Argentina.
En otras noticias, 41 personas fueron detenidas en un mega operativo contra la extorsión en Santa Elena, Los Ríos, Manabí, Quito y Guayaquil. Tras la intervención de la Policía Nacional, se decomisaron armas de fuego, cartuchos, alimentadoras, dinero en efectivo y panfletos presuntamente utilizados para el cometimiento de las denominadas vacunas extorsivas. El director nacional de la Policía Judicial, Galo Erazo, amplió los detalles de los detenidos en los 14 allanamientos realizados.
Esto permitió afectar 6 estructuras delictivas y en esta jornada también se logró la liberación de una persona que había sido secuestrada, así también como la recuperación del vehículo que utilizaba para sus jornadas laborales. También se logró la aprehensión de 10 armas de fuego, 247 cartuchos de diferentes calibres sin percutir, 6 vehículos y una motocicleta que fueron aprehendidas, un vehículo y 3 motocicletas recuperadas que tenían reporte de robo.
Además, Erazo se refirió a la judicialización de personas detenidas por extorsión en Guayaquil y precisó las cifras de este delito en varias zonas del país.
En Guayaquil, nosotros tenemos a 111 personas que han sido privadas de libertad por el presunto delito de extorsión y 36 por secuestro. Y de estas personas liberadas, también tenemos un resultado significativo. En cuanto a extorsiones, mayormente Guayaquil, o el Distrito Metropolitano de Guayaquil, la zona 8, con 970 casos. Luego el Distrito Metropolitano de Quito, zona 9, con 623 casos. Sigue la provincia del Oro con 343 y Manabí con 253.
La Procuraduría General del Estado contrató un estudio jurídico internacional para analizar la posibilidad de recuperar los bienes del ex contralor Carlos Polit en Miami, luego de que fue declarado culpable de lavado de activos en Estados Unidos. La institución detalló que se encuentra coordinando acciones pertinentes para que Ecuador remita una solicitud de reparto internacional de activos. La Procuraduría justificó esta decisión en la Convención Interamericana de Asistencia Legal Mutua, de la cual ambos países son signatarios.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, el líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Planifica tus utilidades con las inversiones digitales del Banco del Austro, que te dan una tasa preferente de hasta el 8.5% por aperturar de este Austro Digital o banca virtual. Tu futuro está en tus manos con las inversiones digitales de Banco del Austro. En Supermaxi y Megamaxi tenemos amplios parqueaderos, guardianía y cámaras de seguridad para que disfrutes con seguridad de todas tus compras. La tranquilidad no cuesta más. Pásate al lado Super, Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor, en Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19 horas y 30 minutos. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. En Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo, con tarjetas ProduBanco puedes diferir hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz juntos en un mismo escenario y te lo trae Top Shows.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.
Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Libertad es ser dueño de tu vida. Sé libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Bies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Y luego del accidente del helicóptero en Pastaza con 8 personas a bordo, el presidente Daniel Noboa ha lamentado este hecho a través de un pronunciamiento corto en redes sociales. El primer mandatario informó sobre la disposición de desplegar el contingente necesario para concretar la búsqueda de la tripulación y los pasajeros de esta aeronave.
Les decíamos que estamos actualizando la información, recibiendo minuto a minuto cada detalle y de la operación de rescate de los tripulantes de este helicóptero. La delegación de Pastaza del Consejo Nacional Electoral ha confirmado el fallecimiento de Katia Aragón, funcionaria de la Secretaría de Gestión de Riesgos, quien se encontraba en el helicóptero accidentado en Pastaza. Mediante un comunicado, la institución expresó la nota de pesar a los familiares de la víctima. Les recordamos, estamos en permanente contacto con las fuentes oficiales para dar a conocer el desarrollo de esta lamentable noticia.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Bien, estamos ahora en contacto con el doctor Diego Morales, exgerente de Selexur y presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del ASUAI, porque en esta jornada de viernes el ministro de Energía y Minas encargado, el ministro Luque, dio a conocer que desde el pasado miércoles en el Ecuador se está ejecutando un plan de bombardeo de nubes o siembra de nubes, lo que se conoce técnicamente así, para provocar las lluvias. Pero ¿qué efectos podría tener ante la crisis energética la estimulación de nubes? ¿Nos puede ayudar, doctor Morales? Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, estimado Hernán, un gusto saludarle a usted, enviarles un fuerte abrazo a todos quienes siguen esta transmisión. Habíamos escuchado las declaraciones del señor ministro encargado de la cartera de energía, y es interesante, ¿no? Es un tema, bien lo decía usted, técnicamente se llama sembrar, se utiliza este término sembrar nubes, en donde básicamente lo que se hace es inyectar, bombardear, dispersar moléculas de yoduro de plata, que es un compuesto químico muy similar a una molécula de agua en un estado sólido parecido al hielo. Y esto se adhiere a las nubes, provoca que ganen volumen y peso y finalmente generan la precipitación. No es un tema nuevo tampoco. Toda esta tecnología inicia desde 1940 aproximadamente. Y bueno, ahí los temas en varios lugares se reportan mucho incremento, un nivel superior en las precipitaciones. En otros lugares no se registra este cambio. Yo creo que son prudentes las declaraciones del ministro al indicar que se ha iniciado este proceso, pero que sin embargo se está analizando y se está midiendo la respuesta y la capacidad que se ha alcanzado después de llevar adelante este proceso. Por ejemplo, la última literatura o la bibliografía revisada en un caso de estudio en Etiopía nos muestra que para que sea efectivo este bombardeo, por decirlo así, de moléculas para generar mayores lluvias o precipitaciones, tiene que darse en casos en donde la velocidad del viento sea menor a 1.5 metros por segundo y la altura de las nubes también sea menor a 1.700 metros. Esos son los casos registrados académicamente, científicamente, que demuestran que sí han existido incrementos en las precipitaciones.
Ahora, ha llamado un poco.
Esperamos que existan buenos resultados, ¿no?
Claro, eso es lo que esperaríamos, pero claro, no deja de preocupar el uso de químicos, sobre todo por el tema ambiental. Pero para darle un poquito más de contexto, escuchemos qué exactamente es lo que dijo el ministro encargado de energía, el ministro Luque, en la cadena Ecuavisa. Escuchemos.
Le doy una premisa. A muy poco costo, desde el miércoles en la tarde empezamos con un programa de estimulación de lluvias, unas pruebas de estimulación de lluvias que aparentemente están dando muchos resultados, pero del cual no puedo dar muchos detalles todavía. Hemos estado estimulando nubes desde el miércoles con ciertas pruebas. Tengo todos los detalles porque estamos viendo cómo poder instrumentar esa mejora.
¿Cuándo se van a conocer los detalles de esto?
En el futuro. Cuando sea prudente decirlo, lo vamos a comunicar oportunamente.
No le dio mayores detalles a mi colega Lenín Artieda en contacto directo, pero la pregunta es, ¿esto es efectivo? ¿Es peligroso para las personas? ¿Cómo enfrentamos esta noticia que nos da el ministro encargado?
Bueno, yo lo decía hace un momento, es prudente indicar que todavía no hay resultados porque se tiene que medir. Uh-huh. Si se viene ejecutando desde el miércoles anteriores, es necesario tener un historial, una data anterior y posterior a la medida y poder comparar y evaluar. Me parece bien esa parte. Lo segundo que yo indicaba es que es un proceso que ya viene con algunas décadas de evolución. Los criterios científicos sí son en algún momento contrapuestos. Hay varios casos que indican que no se generan resultados. Hay varios casos de estudio que indican que ha habido muy buenos resultados, incrementos hasta de un 40% en la lluvia, por ejemplo, en el caso de México en el 2021. Lo que necesitamos es saber qué resultados se obtuvieron aquí en el país. No es nocivo para la salud, no genera ningún impacto negativo y si se ha optado por esta vía y se comienzan a ver resultados y se verifican y se miden, enhorabuena. Yo en su momento decía y lo sostenía con base a uno de los últimos estudios que se llevaron adelante en Etiopía hace unos meses atrás, ajá, que tienen que darse determinadas condiciones. Si se llegaron a darse determinadas condiciones en altura, en velocidad del viento y estas variables técnicas, sí existen resultados positivos. Anhelamos que estos resultados positivos efectivamente sean visibilizados en la siguiente semana.
Sabemos que esto se utiliza en Europa y en Estados Unidos y que no han existido efectos colaterales. Al contrario, se han generado las lluvias que se esperan. Pero se advierte, según las consultas que hemos hecho, que por ejemplo se debe tomar en cuenta también que exista una distribución adecuada de la precipitación para que la lluvia no caiga en una sola zona. Esas son cosas y cuestiones técnicas que entendemos se están abordando de esa manera.
Exactamente, es lo que les mencionaba. Hay conclusiones científicas que en algún momento se contraponen y justamente obedece y responde a las variables, al entorno de la prueba piloto en este caso. Yo les decía, depende de la velocidad del viento, el momento que se hizo el bombardeo de las nubes, depende de la altura de las nubes, depende de la extensión del tiempo. Efectos colaterales no se han registrado, hay que decirlo así.
¿Y esto afecta algún otro proceso atmosférico, doctor?
No, la verdad no afecta. Son, como les decía hace un momento, en México en 2021 se generó por la Secretaría de Agricultura del país en varias zonas en donde no se tenía lluvia y se necesitaba, se generaron algunos procesos que sí tuvieron impacto positivo, que pudieron medir, los registraron y después lo presentaron como un éxito en esta siembra de nubes que se llama técnicamente, y los elementos o los yoduros que se generan no son nocivos ni generan efectos colaterales. Entiendo yo que el ministro presentará en las siguientes semanas todas las condiciones, todos los escenarios y las variables, cómo fueron tomadas en cuenta para, en este caso, determinar si fue eficiente o no este proceso, que aparentemente lo ha sido, ¿no?
Ahora, doctor, dice el ministro que esto se debe a los bajos costos que implica. Claro, el Ecuador atraviesa por una emergencia grave en materia energética. Y no quisiera dejar de preguntarle a usted, como ex gerente de Celexur y presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAI, ¿a qué le atribuimos el estado en el que está la infraestructura eléctrica del país? ¿A qué le atribuimos? Bueno, el ministro lo ha dicho hoy, ¿no? Varias decisiones mal tomadas, otras no tomadas, y han llegado incluso hasta el sabotaje.
Bueno, es una suma de factores, una suma de varios años de negligencia en el sector, que se ha venido olvidando al mismo, que se han postergado inversiones, que no se han ejecutado planes de mantenimiento al parque térmico, que no se han llevado adelante planes de eficiencia energética efectivos, es más, no se los ha ejecutado en los últimos años, y por supuesto un desconocimiento del sector. Yo lo he dicho y lo ratifico en este espacio, existió una negligencia de la ministra saliente, un desconocimiento total del sector eléctrico, y eso nos tiene en este momento en esta situación muy compleja. Debió haber tomado medidas, acciones que de cierta manera mitiguen o al menos sean paliativas para reducir la cantidad de horas en las cuales nos encontramos al momento. Decían, y es así, cerca de 1000 megavatios que se encuentran faltantes o sumados cerca de unos 700, 800 megavatios térmicos, más los proyectos que no se han ido implementando según el Plan Maestro de Electricidad en los últimos 6, 7 años. Todas estas acciones no ejecutadas, toda esta falta de decisión, y yo lo complemento, toda esta irresponsabilidad y esta falta de conocimiento de la máxima autoridad del sector eléctrico, saliente me refiero, pues provocó que nos encontremos en esta situación tan compleja.
Ahora, el tema de las barcazas que se estarían contratando y que el gobierno estima como la única salida inmediata, frente a otras propuestas de que se debería en el Ecuador motivar la generación de energía de parte del sector privado, pero con el incentivo del gobierno, ¿por qué esas medidas no se toman? ¿Por qué, por ejemplo, no es posible que las empresas, que las familias puedan contratar paneles solares por el alto costo? Hoy eso es imposible, pero motivar a que la gente se lance a otras fuentes de energía, ¿por qué eso es imposible?
Bueno, son varias soluciones. Bien lo ha dicho usted, debemos comenzar a apostarle a los sistemas energéticos renovables, principalmente el fotovoltaico. Los precios de implementación o de instalación de sistemas de energía renovable basados en energía solar han decrecido exponencialmente en la última década. Un sistema que ya le sirva a una casa, un hogar típico residencial del país, se recupera su tiempo de inversión o su tasa interna de retorno, está oscilando entre los 2 años y medio y 3. Entonces ya se vuelve factible porque la vida útil del proyecto es cercana a 20 años. Es decir, a la fecha ya existe esa posibilidad técnica y económica. Las normativas, las regulaciones que existen en el país, en el sector eléctrico, tienen que ir a la par, no tienen que ir actualizándose siguiendo la tendencia tecnológica para que le permitan a los ciudadanos generar o implementar energías renovables a nivel residencial. Y el otro tema, el tema térmico, se lo ha satanizado siempre, técnicamente hablando, estimado Hernán. Necesitamos la componente térmica, es una energía que tiene una respuesta más rápida y es la que le va siguiendo a la demanda, al consumo, y permite absorber o asumir, usando un término un poco más general, estas variaciones del consumo, de la demanda. Sí necesitamos energía térmica, y en este momento, en esta situación tan complicada que atraviesa el país, contratar esta energía térmica eficiente, eso sí, claro, que sea energía térmica eficiente, que sea energía térmica de una última tecnología para que sus costos no sean extremadamente elevados, evidentemente es mucho más económico que comprar la energía a Colombia cerca de 60 centavos el kilovatio hora, que vivir los apagones de tantas horas al día. Esta solución es una solución viable económica y técnicamente.
En realidad el país tiene varias posibilidades de solución. Tenemos el campo Amistad, generador de gas natural que podría convertir energía eléctrica. Tenemos los 436 fogones que hay en Petroecuador, en la Amazonía, que emanan metano, que es 7 veces más que el gas natural que genera el campo Amistad y que está ahí desperdiciándose y quemándose, y que no ha existido la voluntad política. Es decir, el Ecuador fuentes de energía sí tiene, lo que no tiene es políticos que se decidan.
Yo concuerdo con usted, hay que tomar las decisiones políticas adecuadas, las fuentes de energía están presentes, usted mencionaba el tema del gas, el momento que tenemos garantizado el suministro de gas, podemos generar algunos cientos de megas adicionales en Termogás Machala, hay varios proyectos que se encuentran ya en carpeta con estudios definitivos, como Cardenillo, como el proyecto hidroeléctrico Santiago. Los programas de mantenimiento de las centrales térmicas están generados hace muchos años atrás. Es momento de tomar las decisiones con una firmeza necesaria, con el respaldo técnico y devolverle al país de cientos, no decenas, cientos de megavatios que por la negligencia de las autoridades anteriores en el sector eléctrico, pues nos tienen al momento sumidos en la oscuridad.
Es que siempre le han metido la mano política a todo y sobre todo al sector eléctrico. ¿Usted ve viable? Hoy precisamente el ministro en la misma entrevista decía, Toachi Pilatón, es posible recuperarla. Trabajos periodísticos que hemos hecho, me parece que con usted hicimos el recorrido, si usted me corrige, 8 kilómetros adentro del túnel hay una infraestructura completamente dañada. En algún momento nos explicaban que ahí era necesario reconstruir o hacer un nuevo túnel. Es decir, Toachi Pilatón no se sabe si va a funcionar en realidad.
Bueno, yo entiendo que en Toachi Pilatón se encuentran profesionales y funcionarios de altísima valía. Más obedece un tema legal que es necesario ser solventado. Se encuentra en la unidad de negocios Hidro Toapi, ajena o lejana a Celexur, pero de los informes preliminares que teníamos, se tenía que superar primero la
parte legal.
Componente legal. Y hay que tomar en cuenta que también esta central viene varios años arrastrándose su funcionamiento y son también varios megavatios que en este momento todo suma. Cualquier megavatio que podamos inyectar a la red que sea parte de esta generación, pues se redunda o se ve cristalizado en una reducción de horas de apagones.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias al doctor Diego Morales, exgerente de Celexur y presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAI, hablándonos de la crisis energética y de la estimulación de nubes que pueden ayudar a generar lluvias para que se llenen las represas y se pueda generar electricidad, que no es dañina para el ser humano, pero que esperamos los informes del Ministerio de Energía, nos ha dicho el doctor Diego Morales, a quien agradecemos.
Muy gentil. Muchas gracias, estimado Hernán. Una buena noche.
Gracias. Seguimos con más información aquí en Notimundo Estelar.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
Oye, abre tus ojos. Encuentra respuestas en un periodismo de Estoy Cierto. Abre tus ojos, lee el Expreso.
Expreso, plan full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripcion.expreso.es.
Pásate al lado super.
Super para ti, super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día.
Ahora, las noticias.
En Decisiones con Jorge Ortiz, cuatro expertos analizaron los escenarios que se plantean después de la consulta popular y lo que deberá hacer el gobierno si busca alcanzar la reelección en el 2025. Para el politólogo César Ulloa, la respuesta positiva en interrogantes como la referente al apoyo de las Fuerzas Armadas en la labor de la policía refleja la esperanza de la población específicamente en esta institución.
A mí me parece que esta respuesta de 9 de 11 refleja lo que la gente de alguna u otra manera en términos de credibilidad, aceptación y confianza tiene por una de las pocas instituciones que logra mantenerse empáticamente con la población. Entonces yo diría que es que curiosamente no es proponente a las Fuerzas Armadas la pregunta, pero a mí me da la sensación que es una pregunta que tiene como doble rasero, ¿no? O sea, la gente respalda a las Fuerzas Armadas, les aplauden, les dan vituallas, reconocen el grado de civismo, de patriotismo, y por otro lado, la gente mira con buen agrado que todo lo complementario que las Fuerzas Armadas pueden hacer de la mano de lo que también realiza la Policía Nacional va a permitir de alguna u otra forma reducir los niveles de inseguridad.
Según Ulloa, el presidente Daniel Noboa debe enfocarse en forma urgente en temas puntuales en materia de seguridad y depuración judicial, en caso que busque reelegirse el próximo año.
Todo cambia para que nada cambie, estaríamos en la misma realidad reiterativa del gato pardismo. A mí me da la sensación que el gobierno de manera ágil, inteligente y con firmeza debe dar unos dos o tres golpes de efecto. El primero, indudablemente necesitamos ver a los capos de la mafia privados de libertad, no al vándalo de la esquina. Son niveles distintos. Lo segundo, ponerle la estocada final al tema de la justicia, es decir, más gangrenado el Estado no puede estar, es decir, con firmeza poner en discusión un gran debate de reforma al sistema de administración de justicia. Y tercero, bueno, pues si quiere jugar a la política, constituya un partido político con las dimensiones y anchura que requiere ir a una reelección y plantearnos un proyecto país a mayor largo plazo.
Por otra parte, agregó que es indispensable implementar reformas que beneficiarán a la ciudadanía a largo plazo, como modificaciones al Código de la Democracia.
Pero yo creo que también debería haber un acuerdo, si no es impulsado por las fuerzas políticas, yo sí creo que por sociedad civil, universidades, gremios,
que
tienen que ver con algo que a mi modo de ver es clave, la reforma al capítulo 5 del Código de la Democracia. Es inadmisible que en un país de 18 millones de habitantes tengamos 290 organizaciones políticas para competencia local, subnacional, nacional. Creo que el sinceramiento, es decir, ¿cuáles son las organizaciones políticas que efectivamente están en capacidad de una disputa electoral y de entregarle al país una propuesta, no a 4 años de gobierno? Porque también el acuerdo debería ser, planteémonos un plan país a 20 o 30 años.
20 años, claro.
Porque, en el mediano, porque claro. Si seguimos pensando a que las elecciones son en mayo y que viene 4 años, nunca el Ecuador tendrá claridad de la defensa de sus intereses nacionales y de la resolución de los estructurales problemas como de los coyunturales que tiene que administrar un gobierno.
De acuerdo con Gustavo Larrea, ex ministro de gobierno, las preguntas donde se impuso el no pasan por la percepción de la mayoría de la población y no por la ideología en sí. Agregó que esto en parte sería responsabilidad del propio ejecutivo, que no logró transmitir los beneficios que estas traerían al país.
Las preguntas del no, yo no creo que tengan que ver con ideología, yo creo que tengan que ver con la percepción. Es decir, hay dudas y no quiero darle un cheque en blanco al gobierno porque la consulta se hace política. ¿Me respaldas o no me respaldas? No solo son las preguntas. Es que si voto todo sí, estoy respaldando al gobierno.
¿Es tan reflexiva la gran masa del público?
No creo que sea tan reflexiva, pero sí intuitiva. Es decir, sí sabe que... yo creo que no solo intuitiva, hay algo de reflexión sin duda, porque para votar no en dos preguntas, cuando históricamente se ha votado sí o no, es porque la gente escogió esas dos preguntas y votó no en esas dos. Es decir, porque percibe que el arbitraje le puede perjudicar al Estado.
No es exactamente lo contrario, porque no va a haber inversiones mientras no tengamos arbitraje.
Sí, esa es una explicación racional, desde luego. Pero ante la duda de que eso puede tener trampa, ya. Es decir, prefiero votar no porque tengo duda.
Asimismo, la REA consideró importante que el gobierno tome medidas emergentes para salir de las graves crisis que aquejan al Ecuador, como la situación en el sistema eléctrico.
Si van a subsidiar 50 millones, ¿por qué no subsidian la instalación de paneles solares en los hogares ecuatorianos? Que instalar en una casa paneles solares comprando individualmente sale más o menos 3.500, 4.000 dólares. Haciéndolo como una política para 50.000 viviendas, ese precio va a bajar sustancialmente. Es decir, y estás generando lo que te genera una central eléctrica. Es decir, yo creo que hay soluciones, que no es solo un problema de decir estas son las grandes directrices, sino de soluciones prácticas. Ya tenemos una ley aprobada hace poco que permite la inversión en el sector eléctrico, que era una estupidez que no se permita la inversión en el sector eléctrico, ya la tenemos. Pero eso no va a dar resultado en 3 meses, va a dar resultado en 2, 3, 6 años. Necesitamos acciones urgentes, emergentes. Esa es una acción emergente.
Oscar Vela, escritor y jurista, explicó que si bien el gobierno salió fortalecido luego de la consulta popular, no le será suficiente para mantener el apoyo popular de cara a una posible reelección.
Estamos ya en campaña electoral, creo que ha comenzado la campaña y efectivamente el gobierno tendrá que pegar 2 golpes, eso es lo que alcanzará a hacer, 2 golpes de efecto. Para mí el gran tema es el tema seguridad todavía, eso lo va a mantener vigente y probablemente con una votación significativa. El segundo tema tiene que solucionarlo inmediato, crisis energética y el tema económico que tiene el país como título.
O sea, si
solucionado esas dos cosas, muy difícil de solucionar, pero por lo menos con ajustes, con temas puntuales, porque no tiene tiempo para nada más.
O sea,
ha entrado directamente a la campaña y creo que con buenas posibilidades.
Un par de buenos resultados en la lucha contra la delincuencia y disminuir o eliminar los apagones y
para mí será así, Jorge, con el problema de que se viene nuevamente una época complicada en cuanto a la seguridad, porque el contraataque va por ahí.
Vela indicó que el trabajo de las autoridades en el tema de la seguridad, la crisis energética y económica definirán lo que pueda suceder en el 2025, donde el voto estaría dividido nuevamente frente a las diversas opciones que se presenten para llegar a Carondelet.
A mí me parece que el gobierno de todas formas sale fortalecido, pero el gobierno arrancó con números muchísimo mejores que los que tiene hoy. Y desgraciadamente vamos a comenzar mayo recién, la campaña electoral arrancará oficialmente en enero, pero esta campaña electoral va a desarrollarse todo el segundo semestre, con problemas gravísimos. Me temo que recrudecerá la violencia y tendremos todos estos episodios de las últimas semanas, esa semana del terror de hace un año también, me temo que se viene nuevamente. Me temo que si es que no solucionamos el problema energético, que es de muy difícil solución, entre 700 y 1000 megavatios de déficit, me temo que si eso pasa, entonces los números comienzan a caer aún
más. Claro, y
adicionalmente, Gustavo, el tema de que la votación nuevamente será tremendamente dispersa.
Por su parte, Ricardo Noboa, abogado y político, insistió en que lo aprobado en las urnas debe ser respetado y aplicado de forma íntegra. Esto tras las declaraciones de Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, que en días pasados adelantó que la legislatura podría añadir cosas al mandato popular.
Bueno, después de la consulta, en primer lugar lo que tiene que venir es que se implemente la consulta y que la Asamblea no haga las artimañas a las que nos tiene acostumbrados a través del tiempo. Y bueno, pongan en vigencia las preguntas de referéndum, que lo que tiene que hacerse es enviarse a registro oficial, porque los textos están aprobados, y que se envíen los proyectos de ley para que se cumpla lo de la consulta popular. Eso en primer lugar. En segundo lugar, después de la consulta, yo creo que va a venir la campaña, dentro de muy poco tiempo. Entonces, este gobierno que tiene como objetivo el presentarse a la reelección va a verse envuelto, y el país también, dentro de poco tiempo, en una campaña electoral.
Además, Noboa enfatizó que el presidente de la República debe enfocarse en metas inmediatas y a corto plazo, como resolver el problema de los apagones y mejorar los niveles de seguridad.
Hay metas inmediatas, porque no hay tiempo. Una meta inmediata es que la crisis energética se resuelva. Y otra meta inmediata es que continúe ahora que los militares pueden estar en las calles sin ningún problema, sin que se dicte un estado de excepción, es el tema de la seguridad. Continúe asegurándose la vida y la estabilidad de la gente. Yo creo que muchas metas ambiciosas de aquí a poco tiempo es muy complejo ponerse. Es muy complejo ponerse por las circunstancias que acabamos de mencionar. Así que unas dos, tres metas concretas, el país entra en campaña, vamos a ver qué resulta en esta campaña electoral, qué otras nuevas caras se van a presentar. Pero yo no creo que haya la posibilidad de que existan metas muy ambiciosas de aquí a diciembre de este año.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
Libertad es ser dueño de tu vida. Libre.
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave, Centro de Exposiciones Quito, del jueves 25 al domingo 28 de abril. Te esperamos. Gracias a Bies, Banco Pichincha, Confiteca, Cubiec, Banco del Pacífico, Diario Metro y Crea Medios.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Pásate al lado super.
Super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado. Super aventura, super aceituna, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado super.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado super.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360.
Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
El día de ayer se habilitó la vía Loax Santo Domingo, la que conecta la costa con la sierra, gracias a la instalación del puente Delta sobre el río Lelia. Nos acompaña ahora el coronel Enrique Morales, jefe técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para hablar de este tema. Coronel, ¿cómo le va? Buenas noches.
Muy buenas noches, un saludo fraterno a su distinguida audiencia.
Bueno, lamentamos, déjeme decirle, el accidente del helicóptero el día de hoy. Entendemos que allí están algunos de sus compañeros militares. No sé si usted nos puede actualizar algo de la información, si tal vez la tiene. No podemos dejar de preguntarle, coronel.
Conocí por fuentes oficiales de ese lamentable accidente, creo que es en la provincia de Pastaza, en horas de la mañana. No conozco detalles en realidad de ese accidente, pero me solidarizo con las familias y de nuestros compañeros militares y también del personal, entiendo, de funcionarios civiles que estuvieron en el helicóptero.
Gracias, coronel. Abordemos el tema por el que le invitamos y es precisamente el hecho de que se habilita esta vía que conecta la costa con la sierra, que ha dejado sin duda alguna pérdida, sobre todo a los transportistas, a las empresas, pero que se ha logrado establecer un puente provisional. Las características de ese puente, coronel.
Muchas gracias. Es conocido que el 1 de marzo existió una emergencia en el puente sobre el río Lelia, ubicado en el kilómetro 82 de la vía Loax Santo Domingo. Ante esa emergencia, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ejecutó acciones inmediatas en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas. Realizamos los diseños para poder utilizar un remanente que existía de un puente que se utilizó en Río Blanco. El año pasado, el 18 de marzo, colapsó el puente del Río Blanco que une los cantones de Puerto Quito y La Concordia. El MOB tenía un material de 150 metros y se utilizó en Río Blanco 100 metros. Aproximadamente teníamos un restante de 50 metros, de exactamente 56 metros, lo que nos obligó a realizar un diseño, adecuación, logística y montaje de este puente prefabricado tipo Delta en una extensión de 56 metros. Originariamente la luz del puente que colapsó tenía entre 25 y 30 metros. Nos extendimos de los apoyos existentes entre 10 y 12 metros en cada uno de los estribos y ubicamos este puente Delta en un puente Delta de 56 metros de longitud. Cuenta con dos carriles y si bien es cierto, este puente Delta puede ser o es utilizado en circunstancias emergentes, temporales, por sus características, las cuales han sido perfectamente revisadas por técnicos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y del MOB, brinda un servicio para hacer un puente, en este caso permanente.
¿Cuánto tiempo podría estar ahí ese puente, tomando en cuenta la situación económica del país, que tiene también un poco descalabrado el sistema vial del país, y tomando en cuenta que las lluvias en esta parte de la vía, Aloax Santo Domingo, son permanentes y constantes? ¿Qué previsiones se han tomado para que ese puente esté ahí no sé por cuánto tiempo?
Nosotros como Cuerpo de Ingenieros del Ejército realizamos los diseños para poder utilizar el puente o el restante del puente Delta que se empleó en Río Blanco. Gestionamos a través del MOB la entrega de este material y la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas realizó las obras civiles para poder tener unas dos cimentaciones en un largo de 11 metros, 6 de ancho y de profundidad 60 centímetros, en las cuales se apoya el puente Delta. Es un puente de muy buenas características. Contestando su pregunta, puede ser una solución o es una solución a corto, mediano y largo plazo, brindando las ventajas de servicio y seguridad de este tipo de obras.
¿Qué capacidad de tonelaje tiene para soportar el puente? En la prueba que se hizo, ¿qué capacidad de vehículos pesados sobre todo y livianos puede soportar?
Sí, los puentes se diseñan para cargas permanentes, cargas vivas, cargas distribuidas, sísmicas y de impacto. Resumiendo, este puente tiene la capacidad de resistir trenes de carga en camiones de 2-3 ejes que en sus capacidades o demandas de carga, trenes superiores 20 toneladas y en la parte por eje, en la parte frontal 5-5, es decir, el puente está diseñado para un tren de cargas en términos técnicos desde el HL-2044 con las demandas en las vías como la Loax Santo Domingo. Entonces soporta todo tipo de vehículos, desde livianos hasta camiones con las características que circulan en este tipo de proyectos.
Siempre los usuarios se preguntan si es seguro cruzar. ¿Qué decirles a ellos? ¿Cómo garantizarles esa seguridad?
Es muy seguro, ya que se han realizado diseños y utilización de este material, como le indicaba, ya fue diseñado y construido un puente con complejidades mayores a las de puente del río Lelia en Río Blanco. En Río Blanco tiene una luz libre entre apoyos de 85 metros. Tuvimos que construir unas celosías para poder acortar a luces menores de 55, porque este puente en sus características, cuando tiene luces menores de 60 metros, puede ser utilizado con doble carril. Cuando exceden esas luces, es solo para un carril. Entonces, por las características propias de las condiciones en Río Lelia, que tiene entre los apoyos luces no mayores a estos 60 metros, el puente va a ser utilizado en doble carril, en un puente muy seguro, con características excepcionales, muy similar en tipología, si hacemos una remembranza al puente sobre el río Chiche, donde un puente en celosía, donde la superestructura está del tablero hacia la parte superior. Entonces nosotros garantizamos que en base a los diseños y a la construcción realizada, es un puente que estará en servicio de una manera segura.
De hecho, ya está habilitada la vía Aloa Santo Domingo para quienes nos escuchan a esta hora a través de Notimundo Estelar. Hacerlo con un poco de cuidado, se genera un poquito de tráfico ahí mientras se genera el paso, pero esto se irá restableciendo con absoluta normalidad. Gracias al coronel Enrique Morales, el jefe técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quien nos ha explicado cómo se hizo la instalación del puente Delta sobre el río Lelia, que conecta la sierra con la costa. Quizá algo al final que agregar, coronel Morales.
Sí, yo le agradezco, ¿no? En realidad, en estos días hemos estado haciendo las pruebas de carga y de funcionalidad, de tal manera que se pongan todas las medidas viales de seguridad, rompevelocidades, guardacaminos, señalización horizontal y vertical. Nosotros, como Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de igual manera con el MOB y la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas, ratificamos a través de este proyecto y expresamos nuestro compromiso permanente de apoyo al desarrollo nacional. Muchas gracias.
Muy bien, y siempre la recomendación de circular con precaución, con cuidado. Gracias al coronel nuevamente Enrique Morales, jefe técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. En Supermaxi y Megamaxi encuentra todos los días frutas y verduras frescas de la mejor calidad para todas tus recetas. La frescura no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermaxi, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín. Desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor, en Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. Ven a Pícaro Resto Grill y disfruta de grandes momentos, la mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13 horas. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, y contamos con parqueadero privado para ti. Recuerda que puedes realizar tu reserva al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. ¿Quieres estar bien informado? Pues abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero. Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín. Pásate al lado super.
Super para ti, super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventura, super aceituna, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
Frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado súper.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Nos acompaña a esta hora Jorge León, él es alcalde de Payatanga. Alcalde, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, mi estimada amiga. Un abrazo para todos ustedes que me están entrevistando.
Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Alcalde, este 23 de abril, pues, se declaró en emergencia la vía a Payatanga debido a un deslave que un par de días antes afectó a un tramo de esta carretera. Esta declaratoria tuvo como uno de sus principales fines que se pudieran asignar, pues, los recursos de forma directa y más eficiente, trabajando en conjunto con los gobiernos locales. ¿Cuál es la situación al momento?
La situación al momento es crítica, ¿no? Se ha rehabilitado la vía, sí, para carros livianos, pero es muy lamentable porque cuando yo me posesioné de alcalde en el 2023, estuve gestionando con escritos al ministro de Transportes y Obras Públicas. En ese tiempo estaba César Ron en el gobierno de Lazo, ahora dentro César Luque, también le hemos enviado oficios para que la vía Valvanera Cumandá Payatanga se le dé mantenimiento, donde realmente nunca se hizo caso omiso, ¿no? Yo, como estoy en el centro del cantón, el centro del país, en el centro de Chimborazo, me preocupa porque yo veo todos los días, tenemos el puente Cornelio Dávalos, que se lo llama comúnmente Salsipuedes, donde realmente todo está completamente dañado. Había como 45 millones de dólares de un crédito de la CAP, que era para mantenimiento por resultados, pero lamentablemente ese dinero desapareció porque no había los estudios correspondientes y ahora están las consecuencias. Las consecuencias las tenemos en este momento, casi las vías, desde Colta hasta Bucay, Cumandá, están completamente destrozadas porque no se les dio un mantenimiento adecuado. Por tal motivo, estamos pidiendo, hubo el COE provincial por medio del prefecto, declararon emergencia, pero el gobierno nacional tiene que declarar en emergencia la vía Valvanera Cumandá Payatanga, porque realmente no se ha hecho nada por esta vía que es principal para la costa, para la tierra y para el oriente.
Es decir, ahora la situación se complica más, obviamente, por la afectación que se ha dado aparte de esta importante vía. Sin embargo, usted dice, ya estaba mal desde antes, ya nos estaban dando los mantenimientos necesarios para que se tuviera, pues, en buenas condiciones hasta vía.
Sí, nunca se le dio el mantenimiento adecuado a esta vía, nunca se le dio el mantenimiento adecuado cuando se la construyó hace 15 años, en el tiempo de Rafael Correa, cuando fue presidente de la República, dijo que era para 50 años, donde lamentablemente a los 4 o 5 años ya comenzó a hacerse huecos y el problema es porque no se le dio el mantenimiento. Por tal motivo, ahorita están las consecuencias, ¿no? El gobierno, todos los gobiernos que han entrado nunca han hecho caso omiso por esa vía, esa arteria principal. Como chimboracenses necesitamos unión entre todos, porque realmente no podemos permitir que esa vía desaparezca, porque es una arteria principal. La quieren hacer esa vía que se vaya por Ambato, Guaranda, Bolívar y dejar a Payatanga aislado de toda la arteria vial principal del país.
Estamos viendo en estos momentos, para quienes nos siguen en nuestras redes, algunas imágenes de cómo se encuentra la vía. Es lamentable, ¿no? Es realmente, me imagino que tomará un largo tiempo poder rehabilitarla para que nuevamente pueda ser utilizada. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto?
Esto como para mediar todo unos 3 meses, pero de ahí para arreglar la vía completamente se necesitan más de 65 millones de dólares para rehabilitar la vía Valvanera Cumandá-Payatanga. Es muy penoso porque realmente se gastó en una consulta popular, se gastó más de 67 millones de dólares en una consulta donde se hubiera invertido eso en esta vía, esta arteria principal que une a la costa y a Sierra del Oriente.
Ahora, actualmente, refiriéndonos específicamente a la afectación que tiene en estos momentos, usted nos decía que se ha habilitado pues un paso provisional, un paso controlado, digamos, pero solamente esto es para vehículos livianos. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuáles son los horarios que se están dando para que los vehículos de alguna manera puedan tener acceso?
Los horarios son reprimidos, son pocos los horarios porque no se pueden pasar carros grandes, vehículos como camiones,
no, solo livianos,
pasajeros, eso está prohibido.
Así es.
Solo carros livianos. Entonces, el horario son en la mañana 2-3 horas, en la tarde lo mismo. Entonces, es restringido el horario, pero ojalá con los puentes bailing que van a llegar se lo rehabilite lo más pronto posible, pero solamente es para poder pasar vehículos. Pero
así es, solamente los
completamente la vía va a demorar mucho tiempo.
Solamente son, yo quiero dar a conocer pues a quienes nos están escuchando los horarios que están habilitados en estos momentos para que las personas puedan utilizar este paso controlado. Son desde las 6 horas hasta las 9 horas, luego a las 12 horas hasta las 14 horas y luego en la tarde, como usted dijo, a las 17 horas hasta las 18 horas. Si bien es cierto, esto es únicamente para que pues tengan conocimiento, únicamente para vehículos livianos. El transporte pesado pues tendrá que tomar otras rutas para poder acceder de alguna manera. Sin embargo, esto es parte de, usted bien lo está diciendo, ya no es solamente esta afectación que se da en estos momentos por el deslave que se presentó el 21 de abril, sino que hay que analizar, hay que revisar cómo se habilita completamente la vía. Ahora que ustedes tienen, alcalde, la oportunidad de trabajar pues conjuntamente con el gobierno, ¿han podido conversar al respecto?
Sí, lo que pasa es que todos los chimboracenses tenemos que unirnos completamente como país, como provincia, dejar el odio, dejar el revanchismo, unirnos completamente para sacar adelante una arteria principal, unirnos con transportistas, turistas, comerciantes, porque realmente no se puede permitir, ¿no?, que una vía tan principal se la olvide. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que solucionar algo que ha sido desde muchos años olvidado. Por tal motivo, yo insisto a la ciudadanía chimboracense y al país, unamos fuerzas para que realmente lo más pronto posible se declare en emergencia la vía Valvanera, Mandá, Payatanga. Es muy lamentable, se ha perdido una vida humana. También una chica de 18
así es,
años
conocimos de esta situación.
De Cantón Loja, de Puyango, lamentable. Desapareció por cruzar ese río.
Aún no la encuentran, por cierto, ¿no?
Un río cuando realmente fue la desgracia y ella que quiso cruzar y lamentablemente perdió su vida. Lamentablemente hasta el momento no la hemos encontrado, pero estamos con el grupo de búsqueda del Cuerpo de Bomberos de Payatanga, el GOE, los señores militares, y esperemos que ojalá se le encuentre a esta niña de 18 años para que ella tenga una sepultura decente y lo lleven su familiar hasta el Cantón Puyango.
Así es, todos estamos a la expectativa de esta lamentable noticia. Alcalde, gracias nuevamente por estar junto a nosotros y comentarnos un poco cuál es la situación, como usted lo ha dicho, de una de las principales vías que unen a la sierra con la costa. Es realmente necesario que se tomen las medidas necesarias y que se dé el mantenimiento adecuado para que esta vía esté en las mejores condiciones. Le quiero agradecer a Jorge León, alcalde de Payatanga, por comentarnos un poco acerca de esta situación.
Muchísimas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes.
Una buena noche.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En Notimundo a la Carta, el asambleísta independiente Rafael Dávila insistió en que el legislativo no tiene la facultad de reformar lo aprobado en las preguntas de la consulta popular. Además, enfatizó que en caso de conformar una comisión ocasional multipartidista, se debería considerar a legisladores que formen parte de una bancada.
Lo que decidió el pueblo del Ecuador es lo que finalmente ordenó el pueblo del Ecuador, y eso tiene que ser recogido con absoluta pulcritud, con absoluta, yo diría, especificidad, porque ya hay un pronunciamiento, además, de la Corte Constitucional, que dice claramente que ni el presidente de la República ni la Asamblea Nacional pueden agregar temas adicionales, pueden incluir otros temas a la hora de aprobar lo que proviene de la consulta popular. Eso es lo de fondo, eso es lo correcto. La Asamblea, obviamente, puede conocer el tema, podremos hacer alguna corrección de forma, enriquecer quizá de mejor manera la presentación de los textos, pero no mucho más que eso.
En la Asamblea Nacional se buscaría aprobar una reforma a la Ley de Movilidad Humana que permitiría nombrar a Soledad Peña Plaza como embajadora de Ecuador en Estados Unidos. En Notimundo al Día, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, manifestó su preocupación frente a lo que podría ser un pago de favores, pues quien aspira al cargo es hija de Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES.
Coincidencialmente, en ese momento, uno de los asambleístas del partido de gobierno decide incluir para el informe de segundo debate, que es lo que se va a discutir en la Asamblea Nacional, esta reforma al artículo, que permitiría en este caso, ahora sí, que Soledad Peña sea embajadora. Y aquí el punto es el siguiente, Hernán. Lo que tú ya mencionas, reformas legales a la carta, reformas legales con, pues, cierta direccionalidad, intencionalidad.
Para los panas, para los amigos.
Exactamente, tratamos de favorecer a los panas, a los amigos. Mano. Y eso es un manejo irresponsable del Estado. Eso yo creo que los ecuatorianos tenemos que rechazar, quien sea que esté al frente del gobierno. Porque un cargo de tan importancia como una embajada en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertas formalidades. Aquí no es una cuestión de no dar la oportunidad a los jóvenes, sino que, por ejemplo, veamos qué es lo que se estuvo trabajando o se está discutiendo actualmente en Estados Unidos y que requiere de una embajada que esté liderada por alguien que conozca del tema.
Luego de que el gobierno acordó un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional valorado en 4,000 millones de dólares, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, extendió un pedido de información al Ministerio de Finanzas para conocer los alcances de este convenio. A través de un oficio, Veloz solicitó que se remita una copia del acuerdo alcanzado con el FMI, las obligaciones y los parámetros fijados para que el país sea beneficiario de ese préstamo.
Revisamos otros temas. En una entrevista con Ecuavisa, el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, informó que se lleva a cabo un programa de estimulación de lluvias, como lo habíamos analizado hace ya varios minutos, aplicado en las nubes para enfrentar la crisis eléctrica. Y durante una rueda de prensa, la diaria que realiza el ministro de Energía, señaló y confirmó que el domingo 28 de abril no se registrarán apagones en el país.
Una buena noticia esta mañana, el déficit de energía. Los sábados y domingos normalmente la demanda es menor que un día de la semana. Mañana el déficit, considerando esa reducción de la demanda, va a estar de cerca de los 5 gigavatios hora, y eso va a generar que los cortes sean un par de horas, 3 horas, eso depende de la empresa distribuidora, con la excepción de la gente de la Aurora y de Daule, que tiene la afectación por la estación Pascuales, a la cual se le está dando mantenimiento. Veo muchos comentarios de molestias en esa zona y es entendible. Hoy ha habido bastantes cortes allá por el tema del mantenimiento. Me informan que ese mantenimiento es estrictamente necesario y de emergencia, porque si no, las consecuencias de no hacerlo pudieran ser mucho peor. Y ese es el reporte sobre ese tema. Y lo más posible es que el domingo no haya cortes. Como les estoy hablando, sábado y domingo la demanda es tan poca que es por ese motivo se ha decidido no cortar el domingo, y oportunamente estaremos comunicando los horarios del día lunes.
La empresa eléctrica Quito informó que los cortes de luz se reducirán a 2 horas y media durante este sábado 27 de abril. El primer horario de desconexión se daría entre las 9 horas y las 11:30 en sectores como Luluncoto, Chilibulo, San Roque, Miraflores, La Floresta, Río Coca, Tumbaco, Epiclachima, entre otros. Y a partir de las 11:30 hasta las 14:00, los apagones se regirán en zonas como Conocoto, La Carolina, Tumbaco, Los Bancos, Gualo, Coto Collao y Chimbacalle. Finalmente, el último corte se dará de 14:00 a 16:30 en los barrios Olímpico, Barrio Nuevo, El Bosque, San Golquí, El Quinche, entre otros.
Esos los cortes para el sábado 27 de abril. Vamos a otras noticias. El presidente Daniel Noboa designó a Irene Vélez Froment como miembro del directorio de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. Esto ocurre luego de que trascendió que Vélez ocuparía la Secretaría de Comunicación en lugar de Roberto Isurieta. El exsecretario fue nombrado como director ejecutivo suplente por Chile y Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo desde el 20 de mayo.
Dos exagentes de tránsito de Quito fueron sentenciados a 6 años y 4 meses de prisión por el delito de concusión. De acuerdo con la fiscalía, los exfuncionarios recibieron $80 por parte de un usuario para tramitar la liberación de su vehículo del patio ubicado en Quitumbe, en el sur de la capital. Además, el juez a cargo del caso ordenó que los implicados deben pagar una multa de 12 salarios básicos e inhabilitó su participación de cargos públicos.
2 personas resultaron heridas tras la caída de un camión en el río Pisque, en la avenida Panamericana Norte, en Quito. La alerta se dio pasadas las 13 horas de este viernes, por lo que se desplegaron las unidades de bomberos para atender a los afectados. De momento, las autoridades desconocen las causas del siniestro.
Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Bienvenidos a CNN en Español. Estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo a CNN que Washington ha visto pruebas de intentos por parte de China de influir y posiblemente interferir en las próximas elecciones de Estados Unidos, a pesar de un compromiso previo del líder Xi Jinping de no hacerlo. Blinken dijo que repitió el mensaje que el presidente Joe Biden dio a Xi durante su cumbre en San Francisco el pasado noviembre de no interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. Entonces Xi había prometido que China no lo haría, según informó CNN. El canciller de China, Wang Yi, dijo por su parte que Beijing siempre llama a respetar los intereses principales de cada parte y urgió a Estados Unidos a no interferir en los asuntos internos de China, no frenar el desarrollo de ese país y no pisar las líneas rojas que se refieren a la soberanía, la seguridad y el desarrollo de China. La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, USMEF por sus siglas en inglés, dijo a CNN que las restricciones impuestas por el gobierno de Colombia a productos vacunos de 8 estados por su supuesta gripe aviar no tienen base científica. Añadieron que Colombia es el único país que ha restringido oficialmente las importaciones de carne vacuna estadounidense. La USMEF detalló que las restricciones para la exportación de carne estadounidense a Colombia afectan a la carne y productos derivados provenientes de Idaho, Kansas, Michigan, Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Dakota del Sur y Texas, y producidos a partir del 15 de abril. CNN está tratando de contactar al Instituto Colombiano Agropecuario y al Ministerio de Agricultura de Colombia para conocer más detalles sobre las restricciones y conocer su valoración de lo señalado por la USMEF. El Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III del Reino Unido reanudará sus funciones públicas la próxima semana, tras un periodo de tratamiento y recuperación. El anuncio llega 2 meses después de la revelación del tratamiento contra el cáncer que sigue el monarca. Carlos, de 75 años, acompañará este martes a su esposa, la reina Camila, a una visita a un centro de tratamiento del cáncer, donde se reunirán con médicos especialistas y pacientes, según un comunicado del Palacio. Un portavoz del Palacio de Buckingham añadió que su majestad se siente muy alentado a reanudar algunas tareas de cara al público y muy agradecido a su equipo médico por su continuo cuidado y experiencia. Añadieron que Carlos III podría reunirse con personas en interiores y exteriores, pero que cada encuentro se gestionará cuidadosamente para minimizar cualquier riesgo en su proceso de recuperación. Este viernes entró en vigor en Chile la ley que reduce gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, iniciando este año con una hora menos. La llamada Ley de 40 Horas aplicará cambios paulatinos cada año, reduciendo durante 2024 la jornada de trabajo a 44 horas semanales. La legislación establece que se llegará a las 40 horas laborales semanales para 2028. El Ministerio del Trabajo señaló que la hora semanal que se debe reducir a partir de este viernes no puede ser distribuida en fracciones. También detalló que si hay acuerdo, debe constar por escrito la reducción al inicio o término de la jornada, y de no haberlo, el empleador reducirá una hora en alguno de los días para los contratos de 5 días o podrá ser de 50 minutos en una y el resto en otra para los contratos de 6 días semanales. Las empresas que incumplan esta ley serán fiscalizadas y se exponen a sanciones y multas por parte de la Dirección del Trabajo de Chile. Más de 100 estudiantes israelíes de la Universidad de Columbia escribieron una carta a los funcionarios de la institución esta semana pidiendo protección con la que, según manifestaron, es un ambiente inseguro en el campus. En la carta, los estudiantes instan a que se preste atención a sus inquietudes y les piden a las autoridades académicas que tomen medidas inmediatas para garantizar su seguridad antes de que sea demasiado tarde, ya que temen por sus vidas. El grupo de estudiantes instó a la presidenta de la universidad, Minou Shafik, y a otros funcionarios de la institución a tomar medidas rápidas para poner fin a todas las formas de violencia estudiantil, ya sea física o verbal. Uno de los estudiantes que pidió anonimato por temor a su seguridad dijo a CNN que el grupo aún no había recibido respuesta de las autoridades de Colombia. Por su parte, un portavoz de Colombia confirmó a CNN que la oficina de Shafik había recibido la carta de los estudiantes israelíes. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Tenemos al día. Ahora, las noticias.
El Consejo Nacional Electoral concluyó el procesamiento de actas en las 24 provincias del país en el marco de la consulta popular y referendo realizados el pasado 21 de abril. Luego de esto, el CNE deberá proclamar los resultados oficiales, en los que el sí se impuso en 9 de las 11 preguntas.
El Consejo de la Judicatura reiteró que el caso Pantalla, en el que se investigan presuntas irregularidades en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia, se inició por una denuncia presentada por la propia institución. Además, aclaró que ninguno de los allanamientos ejecutados por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional se realizaron en las oficinas de la Judicatura. Esto debido a que la indagación se relaciona al proceso de selección anterior, declarado como nulo en enero de este año.
Desde el Consejo Directivo del IES se ha planteado la idea de revertir la cuestionada venta del Hotel Quito. En Notimundo a la Carta, el exalcalde de la capital, Roque Sevilla, resaltó su postura para defender esta edificación considerada como icónica para la ciudad.
La edificación del Hotel Quito es de carácter patrimonial. Fue declarado como tal porque se construyó en 1956. Uh-huh. Para el evento de la Conferencia Interamericana, momento en que también se construyó el Palacio Legislativo y la Casa de la Cultura. Las tres edificaciones se declararon patrimonio de la ciudad y esto les da un estatus específico que no permite entonces la alteración de las características de la construcción. Por tanto, tanto los predios como la construcción misma no pueden ser alterados.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La policía de El Salvador detuvo al comisionado presidencial Cristian Flores, encargado de los proyectos estratégicos del mandatario Nayib Bukele. De acuerdo con las autoridades, el funcionario exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación en licitaciones del gobierno. Además, adelantó que la captura de Flores se da en el marco de una investigación que derivará en la implicación de más empleados públicos.
Y el Senado de México aprobó la controvertida reforma al sistema de pensiones propuesto desde el gobierno de AMLO. La iniciativa plantea la creación de un fondo público de 2.300 millones de dólares destinado a la jubilación de personas de la tercera edad. Por su parte, el presidente Manuel López Obrador señaló que dicho proyecto beneficiaría entre 26 y 28 millones de personas.
La Fiscalía de Guatemala allanó las oficinas de la organización Save the Children frente a una denuncia de presunto abuso contra menores de edad. De acuerdo con el Ministerio Público, un gran número de niños y adolescentes fueron objeto de vulneraciones en albergues de Texas, en Estados Unidos.
Y bien, amigos, nos despedimos agradeciéndoles por su sintonía y su confianza, contándoles esta lamentable noticia del accidente del helicóptero el día de hoy. La delegación de Pastaza, repetimos, del Consejo Nacional Electoral ha confirmado hasta el momento el fallecimiento de Katia Aragón, funcionaria de la Secretaría de Gestión de Riesgos, quien se encontraba en el helicóptero accidentado en Pastaza, donde hasta esta hora continúan las tareas de rescate.
Lamentable noticia, lamentable accidente, que por cierto, Iván, justamente según conocemos, Hernán, a entregar kits de ayuda a la gente más necesitada.
Se está concretando la búsqueda de la tripulación y de los pasajeros de la aeronave entre militares y civiles. Esperemos a ver qué dicen las fuentes oficiales, querida María del Carmen.
Así estaremos pendientes. Gracias nuevamente por habernos acompañado y que tengan pues un buen fin de semana.
Un buen fin de semana, que descansen.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña. Esteban Sislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Tu casa propia es tu libertad. Ven a la Feria de Vivienda Clave.
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.